Muy buenos días, tardes o noches, mis queridos chaneques. Hoy, en el tercer episodio de Aquí hay chaneques, vamos a seguir hablando de las criaturas mitológicas que aparecen mencionadas en la novela American Gods de Neil Gaiman. Vamos a hacer un largo viaje en Ave del Trueno, o la criatura voladora de su preferencia, a Europa del Este y Rusia, hacia las regiones eslavas, para conocer a las diosas del transcurso de los días y a un dios del que se conoce poco, pero cuya especialidad parecen ser los destinos funestos, o no tan funestos, depende de a qué lado del altar le recemos. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a ubicarnos geográficamente. La región eslava, más que un espacio en el mapa, es un conjunto étnico-lingüístico que comprende una docena de países, entre los que se encuentran Polonia, Ucrania, Bulgaria, República Checa y Rusia. El origen de este grupo étnico se ubica entre los siglos V y X de nuestra época. Su cosmovisión tiene profundas raíces precristianas y han sobrevivido por siglos después de la absorción de esta nueva religión. Claro que, como suele pasar, el sincretismo con la religión católica pasó por avillanar a una que otra de las deidades de este pueblo. Vaya, es una historia conocida. Primero hablaremos de Soria. Verán, la cosmogonía eslava presenta un dualismo muy marcado en varios de sus representantes más importantes, luz y oscuridad, bien y mal, y una adoración a los dos lados de la misma moneda. Pero como nada es inmutable, hay casos como el de las hermanas Soria que en ocasiones esta dualidad se transforma en una trialidad, supongo. Las hermanas Soria son dos, o tres, diosas guardianas que mantienen encadenado a la estrella Polaris a Simargl. Así, S-I-M-A-R-G-L, Simargl, el sabueso del fin del mundo. Ya nos vamos dando una idea de por qué lo tienen encadenado, ¿no? Si esta deidad lograra escapar de su presa, no sólo devoraría completa a la constelación de la Osa Menor, sino a todo el universo. Este mito se parece mucho al Fenris de la mitología nórdica. Parece, ¿no? Ahora, las Soria eran hijas o servidoras del dios solar Daspok, que cruzaba el cielo montado en un carruaje de oro arrastrado por caballos que exhalaban fuego. Si mal no recuerdo, los egipcios tenían una idea parecida para explicar el transcurso del sol todos los días. Ahora vamos a ver a cada una de las tres hermanas. Soria Utreniaya, la estrella de la mañana, era la encargada de abrirle las puertas del cielo a Dasbok en preparación para su carrera diurna. A ella se le representa como una guerrera perfectamente pertrechada para la guerra. Era la patrona de los caballos y se le asociaba, obviamente, con el planeta Venus. Durante las batallas se le invocaba para que protegiera a los combatientes de la muerte y me permito compartirles la traducción de la oración del guerrero a Soria Utreniaya. Defiéndeme, oh doncella, con tu velo de mi enemigo, del arcabuz y la flecha. La segunda hermana, Soria Pecherniaya, o la estrella de la tarde, también es asociada a Venus, y por lo mismo de la dualidad antes mencionada, se piensa que podía ser otro aspecto de la misma diosa. Es la encargada de abrir las puertas celestiales al atardecer, para que Dasbo entre después de su recorrido para darle paso a la noche. Y por último, la tercera hermana, Soria, que a veces desaparece en la mitología, es Soria Polunoshnaya, la estrella de medianoche. Cada noche, el sol llega a morir entre los brazos de Soria Polunoshnaya. Pero lo hace para renacer al día siguiente. Ella es la diosa de la muerte y el renacimiento, claro está, de la magia, el misticismo y la sabiduría. Ahora, hay una cosa que me ahorré para no ponerme más en vergüenza con mi pronunciación del ruso, y es que, como es de esperarse, al hablar de entidades divinas como esta, se acostumbraba a usar apodos y variaciones del mismo nombre, pues en las sociedades preeslávicas, como en tantas otras tradiciones, hay magia en los nombres. Estos tienen un poder desconocido, y pronunciarlos, sobre todo cuando pertenecen a un ente de gran poder, pues pueden acarrear desgracias. Ahora escuchemos la leyenda del origen de Dasbok, el dios solar. Es corta. El cielo era todavía del color denso y oscuro de la tinta cuando Dasbok emergió de Nab, en las raíces del árbol del mundo. Cerró los puños detrás de su nuca, se estiró y bostezó. Cepilló a sus corceles, cuyo pelaje chispeaba en oro y plata bajo la luz, su luz. Palmeó sus gruesos flancos y los sinuosos cuellos. Los enjaezó a su carruaje dorado. Los caballos resoplaron y pisotearon el suelo con impaciencia. Sus brillantes pezuñas resonaban. Dasbok tiró de las riendas ligeramente, mirando hacia las inmóviles puertas de Irí. Y así empiezan los días, y eventualmente terminarán. Pero, bueno, dos anotaciones. ¿Qué es Nab? Nab es el mundo de los muertos, y meterse en los diferentes mundos multidimensionales que los eslavos tenían es otro rollo. Es un programa totalmente distinto. ¿Y qué son las puertas de Iri? Pues son las puertas celestiales, de donde nace el sol, obviamente, por las mañanas, y a donde va a morir por las noches. Ahora, vamos con el siguiente personaje de la charla de hoy, que se llama, pensemos que son dos personalidades en una. Uno es Bielobog y el otro es Chernobog. A lo largo de los siglos, ha habido una discusión tremenda sobre si estos dos nombres representan a dos dioses distintos, al mismo dios, o si son sobrenombres de otros dioses, como sea. En general, se piensa en ellos como lo que vamos a ver aquí, un dos caras hecho y derecho. Pero no podía seguir adelante sin comentar que a mí, Chernobog me recuerda al Jaeger ruso de Pacific Rim, Cherno Alpha. Volvamos a la mitología eslávica. Cherno significa negro y Bog, dios. Dios oscuro o dios negro. Y es que tras las interpretaciones derivadas de la cristianización, a Chernobog se le asoció con los destinos asiagos. En el caso de su contraparte, Biel o Belb, como se pronuncie, es todo lo contrario. Belb sería la palabra para blanco, y Bog otra vez, dios, evidentemente. Chernobog, más allá de si era o no una deidad dual antes de la llegada del cristianismo, era uno de los dioses más venerados por los pueblos eslavos del río Elba, que corre por el este de Alemania. Ahora, el Chronica Slavorum es la fuente más fidedigna de información que llega hasta nuestros días sobre este dios y su rito. Y es una obra del cronista alemán Helmut, escrita durante la segunda mitad del siglo XII. Todo este tiempo he estado hablándoles sobre cómo la asimilación cristiana afectaría las cosmogonías paganas por cosas como las que les voy a leer ahora. Existe entre los eslavos una extraña superchería. En sus banquetes y borracheras ellos se pasan un recipiente para beber mientras recitan unas palabras, no de consagración, sino de execración, en el nombre de los dioses, tanto del bueno como del malo, profesando que toda fortuna propicia viene del dios bueno y la adversa del malo. Se acaba la cita. Helmut no menciona el nombre del dios bueno, pero sí identifica al malo, al oscuro, a Chernobog. Para Helmut, podría no estar muy claro si hablaban de una o dos entidades, pero lo que sí tenía claro es que Chernobog representaba al diablo cristiano, y el dios bueno, a sus ojos, debía ser el mismo dios cristiano. Ahora, desde el punto de vista eslavo, siendo sincero, rezarle a los dos aspectos de una deidad es un movimiento inteligente. Es como no querer dar un salto sin guarache o curarse en salud, pero en modo místico. Ahora, no sería sino hasta el siglo XVI, cuando Thomas Canso, un cronista pomeriano, ¡sí! Pomerania es una región de Alemania, no solo una raza de perro, lo acabo de descubrir. Bien, Thomas Canso reportaría el nombre del otro aspecto de la deidad, Bielobog. Ahora, Canso, en su Crónica de Pomerania, suena muy gracioso, sostiene que parte del rito hacia Chernobog involucraba sacrificios humanos, pues en la naturaleza maligna del dios no había otro afán que buscar la destrucción del cuerpo y el alma humana. El diablo. Ahora, ya para ir terminando este episodio, en la novela, nuestro protagonista, Sombra, conoce a las hermanas Soria y a Chernobog casi al mismo tiempo. Si no leyeron la novela o vieron la serie, el evento pasa casi igual. Recordarán que ese Chernobog no se separaba de su martillo. Como se habrán dado cuenta, en todo este rato yo no les he hablado de que ni Chernobog ni Bielobog usaran un arma de ninguna clase. Esto fue un detalle que Gaiman agregaría basándose en el caso real de los Bloody Benders, una familia de asesinos seriales que operó en el condado de Lavett, Kansas, entre 1871 y 1873. Manejaban un hostal improvisado en el que mataron a más de 20 personas con un método peculiar. Invitaban a las víctimas a comer en su casa y se aseguraban de que ocuparan un puesto de honor en la mesa. El problema es que ese puesto de honor estaba sobre una puerta trampa que daba al sótano. Cuando la víctima ocupaba su silla, John Bender, padre, y su hijo se acercaban por detrás, le asestaban tremendo martillazo en la cabeza y le cortaban el cuello por si las moscas. Luego, abrían la puerta trampa para que el cuerpo cayera al piso inferior. Los cuerpos eran luego arrastrados y enterrados en el manzanar contiguo a la casa. Aunque la procedencia de los Bender nunca se pudo corroborar plenamente, se cree que eran inmigrantes alemanes o de los Países Bajos. Aunque la región geográfica coincidiría, más o menos, el martillo de Chernobog es una licencia artística del autor. Ahora, Sombra logra convencer a Cherno de que éste se una a la cruzada de Mr. Wednesday apostando en un juego de damas, en el que Cherno obviamente escogería las fichas negras. Y aunque seguramente los Bender no cometían sus asesinatos en nombre de Chernobog, pues yo me imagino que desde el punto de vista de un dios, un sacrificio es un sacrificio. Y nada más. Eso es todo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Aquí hay Chaneques, cuando espero ya tener habilitadas las redes sociales. Mientras tanto, ya saben, tomen su mochila, no se salgan del sendero, pero bueno, si lo hacen, tengan cuidado, porque aquí hay chaneques. Flamas danzaban alrededor de sus nostrilos.